Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Diputado Carlos Kunkel, soy Oscar Martínez en Boraín, gracias por atendernos.
Al contrario, Oscar, muchas gracias por llamar.
Queríamos hacerle, si usted dispone de algunos minutos, diputado Kunkel, algunas consultas, porque la verdad que hay temas, se ve que según va transcurriendo las horas del mes de febrero, digamos que la agenda de la política va tomando cada vez más cuerpo. Y en ese sentido, la primera cuestión que me gustaría consultarle es su consideración respecto de las declaraciones del senador Reutemann cuando ha salido muy duramente a cruzar al gobierno nacional.
Bueno, Carlos Reutemann, yo creo que tiene todo el derecho a opinar y a expresar lo que piensa. Me parece que todavía nos debe a los argentinos algunas respuestas o algunas explicaciones con respecto a algunas decisiones políticas más o menos trascendentales que ha tomado en el ejercicio de la función, porque tenemos que acostumbrarnos, los argentinos, a evaluar las conductas o evaluar las opiniones en el marco de qué es lo que hemos hecho todos y cada uno en el ejercicio de la función cuando la hemos cumplido por delegación de la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, todos recordamos, y usted dice, bueno, pero hace tiempo, sí, pero todavía no hay respuesta. Cuando había ido todo el dinero necesario para hacer la defensa de la ciudad de Santa Fe, y se hicieron primero las que correspondían a la defensa del Golf Club para que no se inundara, y cuando vino la crecida del río Salado, se inundó y hubo hasta muertos con las inundaciones. Uh-huh. Está bien, no hay que ensañarse, debe haber sido un error de Carlos Reutemann haber priorizado el Golf Club por sobre los barrios populares densamente poblados. Pero en algún momento tiene que decirlo, nadie lo va a crucificar. Por eso tiene que decir, bueno, yo me equivoqué y priorité eso, y además vino la plata para hacer todas las obras, destiné parte de esa plata a hacer proselitismo político en el interior de la provincia, lejos de las zonas de influencia del río Salado, y a partir de allí hubo muertes y destrucción, y todavía hay reclamos en las plazas de Santa Fe una vez por semana de las familiares de las víctimas no han sido atendidas. Y también nos ha dejado alguna incógnita. ¿Qué pasó con el dinero del Banco de Santa Fe que él le entregó a los hermanos Ron, que están prófugos todavía? Entregó el banco que era del Estado provincial, de todos los santafesinos, y bueno, no hubo ingresos para la provincia, el banco quedó, pasó a manos privadas, y Reutemann no contesta porque él habla poco. Uh-huh. También sería bueno que nos preguntara cuántos muertos, los 8 o 10 muertos que hubo el 19 y 20 de diciembre en las plazas de Santa Fe. Mire, el 19 y 20 de diciembre del 2001 hubo muertos solamente en Plaza de Mayo y en Rosario. Entonces, uh-huh, ¿cuál es la razón, la explicación? Y sobre todo, cuando era precandidato a presidente de la Nación en el 2003 y misteriosamente se bajó, yo digo, para postularse y hablar uno tiene que tener transparencia, tiene que no decir yo no me equivoqué nunca, porque solamente los necios pueden pensar que uno no comete errores o que no hace una acción queriendo obtener un resultado y obtiene el contrario, y a nadie se lo puede reprochar por eso. Lo que en todo caso tiene que quedar claro es que nos diga ¿por qué se bajó de la presidencial? Porque hace muchos años, dijo, algún día lo diré, bueno, ya es hora, si ahora quiere ser candidato a presidente de vuelta, y sobre todo que ha conseguido un sponsor brillante, la renovación de la política argentina va a venir de la mano de Carlos Reutemann con promotor de su campaña, Domingo Felipe Cavallo. Bueno, digamos, si esto es lo nuevo, ¿qué será lo viejo, no? En cualquier momento van a desempolvarlo Bernardino Rivadavia y van a querer que nos gobierne Rivadavia o Mitre. Pero la verdad, a ver, vamos a hacer, no es porque uno mire para atrás, pero aparece Domingo Felipe Cavallo lanzando y proclamando y respaldando la candidatura de Carlos Reutemann. Domingo Felipe Cavallo fue el que en las postrimerías de la dictadura, los jóvenes no lo saben, y dicen, bueno, pero esta gente por qué habla, bueno, pero si esta aparece como la nueva figura, levantando a una nueva figura, y las dos nuevas figuras son una, Cavallo como promotor y otro Reutemann como alternativa. Entonces uno tiene que preguntar, ¿pero qué hizo cuando estuvo en la función pública esta persona? Bueno, Domingo Felipe Cavallo, toda la deuda que habían contraído durante la dictadura de Videla y Martínez de Hoz, grupos internacionales muy importantes que operan en la Argentina, uh-huh, y que en realidad no era deuda, porque transferían, era una forma de transferir plata a sus casas centrales eludiendo los impuestos, tomaban, uh-huh, como préstamo. toda esa deuda que era en divisas fue asumida por el Banco Central en el breve lapso que tuvo Domingo Felipe Cavallo al frente de lo mismo, los grupos económicos que lo habían propiciado. Sin hablar de lo que vino todo después, durante con el mega canje y con todos los negocios que hicieron durante durante los 90 y también durante el gobierno radical de Fernando de la Rúa, ¿no?
Sí, toda una década que ha dejado la piel ardida a la gente, ¿no?
Pero no, ¿sabe lo que pasa? No es que nosotros hablemos de eso por eso, no. Hablemos de los cosas puntuales de aquí, pero fíjese, no se nos califica a nosotros, no se analiza si hacer tal obra pública está bien o está mal. ¿Por qué no dicen que no les gusta que haya asignación universal por hijo, que ya están recibiendo juntos? Si tomamos la asignación universal por hijo, más el salario familiar de los trabajadores en blanco, ya son más de 6 millones de pibes, todavía falta 1 millón más a incluir, que están recibiendo 180 pesos por mes. ¿Qué digan si está bien o está mal darle eso? ¿Qué digan si está bien o está mal que haya una movilidad jubilatoria que en forma automática dos veces al año tienen la readecuación jubilatoria? Porque en el debate parlamentario, después de un año y medio, a nosotros nos decían, por derecha y por izquierda, que estaba bien hacer la movilidad, pero que estaba mal lo que dábamos, porque iba a ser nada más que un aumento del 3 o 4% mensual con el mecanismo muy responsable que nosotros propusimos, que consistía en un mix. El 50% del aumento será sobre la base de la tabla del aumento de los ingresos que tenga el ANSES, y el otro 50% sobre la base del promedio de las convenciones colectivas de trabajo. Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque hay que financiarlo y se financia con los ingresos. Si no, tomamos una medida demagógica, decimos que le damos el aumento desmesurado o que no hay y no hay asegurado los recursos. ¿Y sabe cuánto, desde que los opositores nos decían que iba a ser el 3 o 4% del aumento, en un año y medio, ¿sabe cuánto representa el aumento?
30%.
Usted dirá, ¿y usted quiere decir que le alcanza el gobierno? No, por supuesto que no. Por supuesto que queremos mucho más. Pero también podríamos haber hecho lo que hizo el gobierno radical de la Rúa, de rebajar el 13% de los aumentos de los sueldos, porque las jubilaciones. No podemos mirar para atrás, pero era realidad. Los que nos dicen que darle el 30% y que haber sextuplicado la jubilación mínima desde que le recibimos el gobierno hasta ahora, haberlo multiplicado por 6, está mal y es insuficiente. Cuando tuvieron el gobierno sacaron el 13%.
Diputado, bueno, le digo con toda claridad, el hecho inclusive que la decisión del gobierno con relación a los jubilados, que están muy mal, pero que el hecho de que los dos aumentos anuales ya no dependan del humor político del dirigente de turno, sino que sean una obligación, esto evidentemente no se había visto antes, como no se había visto el método de impugnación a jueces de la Corte Suprema de la Nación. Esto es absolutamente indudable y no lo ve quien no lo quiera ver. Ahora, en el medio hay circunstancias que le digo, y permítame un segundo, por favor. Por ejemplo, frente a esta situación inflacionaria que está entre nosotros, desgraciadamente, no se entiende, yo ayer lo hablaba con el diputado Recalde y también con un especialista de nuestra universidad, no se entiende cómo el gobierno aún no ha promovido la reforma fiscal que haga que el que más tiene más pague. Por ejemplo, las transacciones bursátiles, por ejemplo, el juego, por ejemplo, y le podríamos dar otros rubros, para no seguir castigando, porque cualquier elemento que usted consuma, gane 2 millones de dólares por día o 50 pesos, pagando el 21% lo paga igual, de IVA me refiero.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, no se entiende un gobierno que ha tenido la capacidad para hacer la reforma de las AFJP, que ha tenido la capacidad para hacer la reforma de la ley de medios, una ley de la dictadura que ya era una infamia que tuviera vigencia y que fue reformada por decreto en la década del 90, etcétera, etcétera, y que permitió también la concentración de medios, no se entiende que esta cuestión, que es casi de manual, diputado Kunkel, no esté en la agenda tampoco de la oposición.
Fundamentalmente no de la oposición. Mire, yo, primero y principal, estoy absolutamente de acuerdo con lo que usted plantea en cuanto a que es una medida que hay que tomar. Segundo, en la construcción del poder político y en la reforma de las estructuras de funcionamiento y todo, se va haciendo a medida que se acumula el poder suficiente y se obtiene el acompañamiento. Pero esto que usted está haciendo es por la positiva. Usted lo que está planteando es, falta tomar estas medidas. Y esto, ahora, usted no lo va a escuchar, y la responsabilidad de impulsarlos es nuestra, en el gobierno, pero no lo va a escuchar jamás en ninguno de los que se oponen sistemáticamente. Mire, en 7 años que llevamos de gobierno, sí, la oposición sistemáticamente votó en contra, y eso está en las series de sesiones. No se pueden venir a disimularlo. Todas las normas que mandamos fueron votadas en contra. Ahora, yo me pregunto, si todas las normas que mandamos, no niego con eso todo lo que falta, pero si todas las normas que mandamos, como las que usted mencionó y otras, en cada rubro, por ahí rubros que afectan a sectores no tan amplios de la sociedad, pero que también las fueron inadecuadas y merecieron la desaprobación de la oposición. ¿Cómo se explica que el país creció el 70% de su Producto Bruto Interno y que la deuda externa bajó del 156% de nuestro Producto Bruto Interno al 40%? Uh-huh. Alguna no estaba tan desacertada como decían los opositores. ¿Qué quiero decir? Tampoco quiero pasarle la pelota que la responsabilidad tienen los otros. Pero usted considera que cada es un parto de los montes, cada norma, cada artículo, cada cosa. A nosotros nos vinieron a ofrecer 20 millones de dólares los sinvergüenzas que manejaban las tarjetas, esos tickets canasta y todo ese tipo de tarjetas.
Ah, sí.
Para que dejáramos las cosas como están. A los diputados, a Ricardo y a mí, 20 millones de dólares de coima. Ahora, si usted ve, hasta el día antes que hiciéramos la denuncia, esos empresarios eran los que tenían el más prestigio en todas las reuniones y que propiciaban los prestigiosos que levantan algunos multimedios porteños. ¿Y por qué era? Porque era lo que tenían más para repartirles a ellos. Entonces, es una cosa, nosotros estamos tranquilos, vamos a seguir trabajando. Se habla de la crispación del verano, nosotros, la verdad, debo confesarme, no tuvimos crispación al verano, estuvimos trabajando, haciendo las cosas. Y de hecho, era horrendo, sí, horrendo, perdón, que no se ofenda el valijero de Clarín, el que anda por el Congreso repartiendo sobre horrendo, porque no lo dije por él en esta oportunidad. Era horrendo que lo sacáramos a este muchacho Héctor Pérez Redrado.
Ajá.
Ahora resulta que después, cuando vio que no le servía para la maniobra desestabilizadora, le soltaron la mano y no lo defiende nadie. Ahora, agarre los diarios hace 45 días.
Uh-huh.
Y San Martín, Belgrano y cuanto proceso se le ocurra, eran pequeños comparados con la grandeza de Héctor Pérez Redrado. ¿Y ahora qué es Héctor Pérez Redrado? ¿Por qué no lo siguen defendiendo? ¿Estaba bien o estaba mal sacarlo? Hasta Cobo votó que había que sacarlo.
Uh-huh.
Ricardo Alfonsín dijo que era insostenible la situación de él.
Sí, sí.
Entonces, con eso no lo quiero contradecir, usted, al contrario, estoy absolutamente de acuerdo, pero lo digo de verdad, con el hecho de que todavía faltan montones de cosas que hay que hacer para los que más tienen. Usted fíjese, dicen, mire, se fueron del país 37 mil millones de dólares y el gobierno no hace nada. ¿Qué quiere que lo podemos hacer? Meterlos presos los que se llevaron, porque sabe lo que pasa. No son los beneficiarios de trabajar los que se llevaron. No son los trabajadores que ahora tienen convenciones colectivas de trabajo. Son los poderosos económicamente. Y si no, se los llevan porque no hay seguridad jurídica. No, se los llevan porque están teniendo tasas de ganancia que son vergonzosas, son excesivas. Ganan demasiado dinero acá y no lo invierten en expandir nuestra producción como debían. Si expandieron nuestra producción, hay inversión, pero no lo suficiente. Los que se llevan la plata son los mismos que pagan después la campaña de multimedia diciendo no, que nosotros no hacemos nada, para que se la llevan ellos, no nosotros.
Es cierto, y el dinero en ese sentido no respeta pelo ni marca, se sabe, es más viejo que la humanidad eso. Pero para eso está el arbitraje del Estado en modificar, en morigerar y demás. Porque si no, es la ley de la selva, usted lo sabe, diputado Kunkel. Ahora
así fue, 20 años. Sí, así todavía lo dicen en algunos sectores, el sector financiero, ninguna duda. Pero usted sabe que en las potencias centrales han podido todavía grabar la renta financiera. Están discutiéndolo en la Unión Europea y en Estados Unidos, ni Obama tiene poder suficiente todavía para poner en caja a los grandes grupos económicos financieros, y son los mismos que operan acá. Uh-huh. Usted dice, bueno, que Obama no lo haga porque no le da el cuero, a pesar de que dice que lo quiere hacer, o que no lo hagan los líderes de la Unión Europea. Pero la interacción y los que actúan acá también, la banca Morgan, el HBC, todos son los mismos, así que si ni Obama después de cobrar... Uh-huh. Bueno, yo no digo que nosotros no tenemos que tener claro que en algún momento que tenemos que tratar de cobrarle, pero bueno, todavía tenemos un poquito menos de poder que Obama y que los líderes de la Unión Europea.
Diputado, a nuestro juicio, el pasado 28 de junio la sociedad votó de modo que repartió barajas más o menos parejo.
Correcto.
Por primera vez en la historia, por lo menos de que yo tenga memoria, la sociedad argentina vota de ese modo sin darle preeminencia a nadie. Esto significa que hay un cambio de actitud, lo que significaría un cambio de cultura en materia parlamentaria, en la búsqueda del acuerdo, del consenso, de la negociación y de la discusión, ¿no?
Correcto.
Yo creo que ni por parte del gobierno y tampoco de la oposición, porque en este momento da la sensación que la oposición quiere tomarse alguna revancha con el gobierno, no se entiende, por ejemplo, en la discusión del Fondo Bicentenario, este criterio, digamos que los representantes no advierten que la gente votó en esa dirección. ¿Qué es lo que hay que hacer para finalmente entender que hay que sentarse a conversar?
Bueno, conversar se puede conversar, pero la gente votó también en octubre del 2007 una presidenta por 4 años.
Entonces, eso me parece que no está en discusión.
Se modificó el Poder Ejecutivo, se modificó el Legislativo.
No, eso para mí no está en discusión. No.
No, pero para la oposición sí. Usted no olvide que a mediados de junio Biolcati, el líder de los sectores económicos concentrados dominantes de la sociedad rural argentina, que han estado en todos los golpes de 1930 para acá, con Mariano Grondona, anunciaron alegremente que el 29 de junio asumía el ingeniero Cleto Cobo. Uh-huh. Bueno, entonces lo que estaban planteando era que, y además la campaña, podemos ir a la prensa escrita, el fraude que estaba organizado y que era inevitable y que lo íbamos a hacer nosotros. Ahora, todo lo que escribió en eso, en la primera plana de los multimedios, uh-huh. Los archivos son muy duros para esa gente.
Sí.
Todo lo que escribieron, ¿qué dijeron el 29? Uh-huh. Si estaba, como decían ellos, hasta el día sábado 27, uh-huh. el fraude inminente, que estaba organizado y que ellos tenían pruebas que iban a demostrar que estaba organizado.
Uh-huh.
¿Por qué no lo mostraron el 29? Porque mentían. Entonces, la sociedad argentina votó para elegir determinado cupo de representación en el Parlamento a partir del 10 de diciembre del año 2007. Porque, del año, perdón, 2009. Uh-huh. Porque lo que estuvimos votando cosas hasta el 2009, hasta diciembre del 2009, habíamos sido elegidos para ejercer nuestro mandato.
Sí,
ningún
sí,
lado
pues,
decía que nosotros a partir del 29 de junio teníamos que votar de acuerdo a lo que dijera no sé quién. Y ahora va a ser lo mismo. Nosotros hemos llevado todas las medidas y todas las propuestas y todas las cosas al Parlamento. Y se ha votado. Y hemos obtenido los resultados que necesitábamos, salvo con los 125 en el Parlamento. No es cierto que no haya posibilidad de tratar de debatir ahora el criterio de que quien... La única forma que haya democracia es que la mayoría se sujete a los dictámenes o a la voluntad o al programa político de la minoría, porque si no, no se respeta la democracia. No, en la democracia todos debatimos, todos discutimos, todos respetamos los resultados electorales. Cuando llega el momento de ejercer las funciones, cada uno lo ejerce por el periodo. Usted vio que se puso muy de moda en este último 2 años el poder de turno.
Sí.
Héctor Magneto lanzó esa, porque claro, se considera el poder permanente en la Argentina, como él se sentaba y dialogaba a solas con Videla, con Martínez de Hoz, con Viola, con Viñones, con Galtieri, uh-huh. Después con Menem, con todos los presidentes.
Está hablando usted de...
Que es poder permanente y que los que estamos en la función pública por delegación de la ciudadanía o aún por golpe de Estado somos poder transitorio. Bueno, en la Argentina se inició una etapa distinta. A partir de ahora todos tenemos poderes transitorios.
Usted está hablando de Héctor Magneto, el principal ejecutivo del Grupo Clarín.
Pero no estoy hablando de ningún periodista, a lo cual le tengo el máximo respeto. Estoy hablando de un contador empresario que
entró
al Grupo Clarín como empleado de Rogelio Frigerio, parece que le pagaban tan buen sueldo que se hizo multimillonario.
Mm.
O ahorraba mucho, o los sueldos de Clarín son muy grandes. No para para el personal que trabaja y para los periodistas, precisamente, que no tienen a la mitad negro. ¿Usted sabe, por ejemplo, que en los oyentes, que en Clarín no hay comisión interna? Que en Clarín no se permite la actividad gremial dentro del medio. Eso viola la Constitución, viola absolutamente toda nuestra normativa jurídica. La última comisión interna que hubo en Clarín fue echada hace unos 12 años. La fecha puede errarle por un año más o un año menos.
Uh-huh.
No se permite la actividad gremial dentro del multimedio. Me parece que eso está un poquito al margen de lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Y usted me podrá decir, ¿cómo no lo impiden? Bueno, estamos tratando de corregir las cosas.
Uh-huh. Diputado Carlos Kunkel, yo quiero agradecerle mucho esto. La última pregunta, no pretendo evitar agotarlo porque ya llevamos muchos minutos en el aire, cosa que le agradezco, por supuesto. Sabrá usted que en las últimas horas, Moner Sanz, con el respaldo del doctor Mario Cafiero, exdiputado nacional, y Javier Llorens, han presentado una denuncia penal contra el ministro de Economía, Amado Boudou, por haber designado al banco inglés Barclays Bank como coordinador global para la reapertura del canje de la deuda, pese a que ese banco es el principal accionista institucional de la empresa Desiré Petroleum, que es la que pretende en este mes de febrero empezar a explotar ese yacimiento de 60.000 millones de barriles de petróleo que han encontrado en nuestras Islas Malvinas. Y la denuncia dice que esa actitud del ministro de Economía conlleva poner en manos de un súbdito inglés nuestro problema de la deuda. ¿Qué opinión tiene, si es que tiene alguna, en esta, por estas horas, diputado?
Mire, si el candidato a vicepresidente de Patricia Walsh tiene los elementos y lo aportó a la justicia, yo no tengo ningún inconveniente, y si lo prueba se determinará y se cumplirá como hemos cumplido todas las decisiones judiciales. Nosotros no me preocupa. Mire, lo que se ventila en tribunales está muy bien que se haga, no tiene necesidad de ser analizado. Puede hacerlo. Yo no, obviamente no vi la presentación, no conozco los detalles. Lo que cualquier ciudadano puede saber es que para hacer operaciones de financieras internacionales de alto nivel y poder actuar en las bolsas correspondientes, tanto de los países desarrollados, tiene que tener operadores que estén acreditados por esas bolsas, esos operadores tienen que ser de esa nacionalidad, si no, sería rentar con una financiera de general con esa, va a poder ir y operar en Londres. Pues si usted quiere actuar en el mercado de capitales, tiene obligaciones, títulos y bonos, tiene que adecuarse a las normas de los países en los que están funcionando los tenedores de esos bonos. Y le aclaro una cosa, nosotros recibimos el país con una deuda externa que representaba el 156% de la deuda externa, la bajamos al 40%. Uh-huh. Pero esa deuda que tenemos, que la oposición se solaza tanto, ahora el mes que viene no van a poder pagar, ¿no? Lo que no dicen, usted fíjese, la figura nueva de la política y de la finanza argentina, Domingo Felipe Cavallo, lanzando candidaturas presidenciales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le quiere decir con esto? La deuda, que nosotros se ponen contentos cuando anuncian que no vamos a poder pagar los vencimientos y los podemos pagar, no la contrajimos nosotros, la contrajeron los que están eufóricos cuando dicen esta vez no van a poder pagar. Uh-huh. Y pagamos. No, miren eso, y la escala inflacionaria, yo no le voy a echar la culpa a nadie, pero le voy a dar un dato concreto. Cuando hay mayor capacidad de dinero en circulación en una sociedad, hay dos alternativas: o se aumenta la oferta de bienes y servicios por parte de los que lo producen, que no son el Estado, en el caso argentino, o hay maniobras especulativas donde se aumenta el precio de las cosas sin que haya aumentado los costos. Y lo que está pasando en este momento es que con el proceso redistributivo que está significando la mejora de los salarios por las comisiones colectivas de trabajo, la mejora de las situaciones de los jubilados porque digamos que nos robaban los ladrones de la FJP y las asignaciones universales por hijo, hay más dinero circulando. Eso se ha traducido en el aumento del turismo, se ha traducido en el aumento del consumo. Hay medidas especulativas por los mismos señores que se llevan la plata para afuera, y bueno, a nosotros nos gustaría que, así como usted lo anunció y estaba muy bien periodísticamente, que cuáles son los dramas que tenemos que enfrentar para parar estas cosas, evidentemente vendría muy bien que los partidos opositores nos ayudan a ver cómo podemos controlar a esos sectores.
No, sí, hay cuestiones que son de Estado, para mí no tiene discusión. Le digo más, no entiendo cómo el gobierno, por un lado, o la oposición por el otro, no han tomado la iniciativa de decir, muchachos, acá hay una cuestión de Estado que es la cuestión Malvinas con la explotación petrolera, que por lo pronto está en discusión, que nosotros decimos Malvinas son nuestras, ¿no? Y esto, estamos hablando de Redrado, y la verdad que el elefante se nos está pasando por delante de la nariz y no lo vemos.
Nosotros legislativamente estamos esperando ahora que se normalice un poquito la situación del Congreso y vamos a tratar de buscar. Yo creo que en el tema de Malvinas vamos a encontrar consensos, porque veo que las posiciones que han fijado algunos legisladores opositores coinciden mucho con la nuestra. No quiero hacer nombres porque hasta que no conversemos personalmente con ellos vamos a impulsar medidas tomadas conjuntamente.
Está muy bien. No, ahí se ve la expresión de la única gobernadora que incluso ha sido recibida por el canciller, Fabiana Ríos, diciendo, tomando una posición respecto de esta actitud inglesa. Pero fuera de eso, que es lo esporádico.
No, bueno, pero además, la cada cosa, no olvide que por la Constitución, sí, nuestra Constitución, Malvinas, sí, cuando recuperemos, tiene que formar parte de la...
del territorio, de la gobernación, claro, por supuesto que sí. Por último, le quiero consultar, ¿cuál es el estado de salud del expresidente Kirchner?
Excelente, yo estaba un poquito gozando de unas mini... Ayer ya me llamó a media tarde, bueno, ni hablamos de la salud. Así que, bueno, está en plena actividad, como siempre, muy bien.
De cualquier manera, tendrá que cuidarse porque ya no tiene 20 años, ¿no?
Bueno, en aquellos lejanos 20 años cuando nos conocimos, nos tuvimos que cuidar mucho, pero mire, teníamos que cuidarnos de cosas mucho peores que una pequeña birrina cardíaca.
Diputado Kunkel, gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Fue un honor y un placer y le agradezco la paciencia que me ha tenido.
Muchas gracias. Otro día.